doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlo.
Gracias por atendernos. Muy bien, nosotros muy bien. Y habíamos arrancado la mañana hablando con el intendente de Bande de Río Salí sobre la situación que viven allí en Las Teñas, para dar blanco sobre negro, o sea, sacar esas falsas noticias que se dieron el fin de semana, tratar de ver el cuadro de situación. Medina Ruiz se encuentra en el lugar hablando con la prensa también y con la gente principalmente, que está muy preocupada, para llevar tranquilidad y exponer lo que sucede, cuáles son los cuidados, lo que va a pasar, porque claro, uno se ve vallado allí en esas manzanas y obviamente preocupa a los que están dentro y los que están fuera, Doc.
Sí, exactamente. Bueno, la verdad que la provincia estamos todos preocupados, pero bueno, con todo un equipo que está atendiendo la situación. Veníamos de días de no tener casos, o de tener un caso, máximo dos, y bueno, y tuvimos esta situación a partir, digamos, de un paciente que ha generado, para lo que la situación que teníamos en la provincia, un aumento, digamos, en los casos. Y bueno, lo que por supuesto se identificó y se está haciendo un bloqueo de la zona. Sabemos que este es un virus muy contagioso, sabemos que tiene también un periodo de incubación y también tiene un tiempo de que pacientes o personas que tienen el virus y que son asintomáticos contagian. Entonces eso hace que sea difícil por ahí poder localizar a todos los que pueden llegar a tener el virus, pero al hacer un bloqueo de la zona, por lo menos, digamos, se busca que aquellas personas que puedan haber estado en contacto en las últimas dos semanas con los pacientes con los que tienen el virus, poder detectarlo en forma temprana y hacer que esas personas cortar el contagio con otras, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en este virus, que todavía no tenemos ni vacuna ni tratamiento específico, lo importante es, y a lo que tenemos que apuntar, es que no haya contagio, que no haya transmisión, digamos, atacar la transmisión del virus. Y en ese sentido, sabemos que hay muchas medidas que se tienen que utilizar, pero el aislamiento de aquellas personas que lo pueden tener es una medida importante. Y mientras tanto, recordar nuevamente que todos nosotros tenemos que tener las medidas del uso del tapaboca, del distanciamiento social, del lavado de manos frecuentes, y si no, el alcohol en gel. O sea, no nos relajemos, porque bueno, en cierta medida creo que todos hemos relajado ante la situación que veníamos teniendo en comparación con el resto del país, y entonces no olvidemos que cada uno de nosotros tiene su grado también de responsabilidad en que no nos vayamos a contagiar ni hacer que el virus lo podamos estar llevando a otras personas, sobre todo a aquellas personas que son más susceptibles de hacer una enfermedad más grave.
Claro, totalmente. Doctora, y en este sentido, hablábamos con los chicos de las noticias falsas, las denominadas fake news, y la paranoia que generan también en la gente, la mala información o la desinformación. Cuando tenemos que abocarnos a este tema, lo que está pasando particularmente en el este de la provincia, no se habla de circulación comunitaria, sino por conglomerado. ¿Cuáles serían las diferencias o cómo tenemos que entenderlo?
Bueno, conglomerado significa que a partir del paciente, este caso que apareció, en donde no se sabía o todavía no está confirmado 100% de dónde se contagió, lo que, digamos, la primer sospecha, lo que uno tiene que hacer es ver la posibilidad de contagio y esa persona quien contagió, ¿no es cierto? Entonces, digamos, nosotros tenemos diferentes posibilidades de que un paciente tenga el coronavirus. Uno era al inicio importado, es decir, que viajó, fue a algún lugar donde había virus y cuando vino se lo detecta acá, pero su contagio fue fuera de la provincia y al principio fuera del país. Esos eran los primeros casos.
Sí.
Después puede pasar que esa persona, estando en su casa, en su lugar, contagia a sus familiares, pero solamente a sus familiares, por medidas estas de aislamiento, de cuarentena. Entonces tenemos claramente de dónde vino el contagio. En este caso, el conglomerado, digamos, es la familia y por ahí algunas personas más cercanas al paciente, a este caso puntual, pero no tenemos casos en otros lugares de la provincia en donde no tengamos identificado de dónde se contagió. Cuando uno ya pierde, digamos, como sistema de salud, como vigilancia epidemiológica, ya se pierde la posibilidad de saber de dónde vienen los contagios, cuáles son los pacientes que contagian, a este caso que estamos estudiando es cuando ya hablamos de circulación comunitaria. Entonces ya no sabemos bien de dónde vino. Nosotros ahora sabemos que hay un grupo de personas, este conglomerado de personas, en donde sabemos que este paciente es el que, digamos, de a partir de ahí se produjeron los contagios. Cuando ya no sepamos eso y tengamos casos de lugares separados un caso de otro y no logramos identificar de dónde viene el contagio, eso es la circulación comunitaria.
Doctora, hace un mes atrás, un poco más, la provincia se adhirió a la ley Silvio, y es importante tener en cuenta, quería saber cómo se viene llevando adelante todo esto que protege al personal de salud ante esta pandemia.
Sí, la verdad que eso es muy importante. Nosotros, el recurso humano en salud es un recurso humano que no es fácilmente reemplazable, por eso también hay que cuidarlo tanto. Y en ese sentido la ley Silvio prevé todas las medidas que tienen que ver con el control, no solamente del personal de salud, sino también de todas aquellas personas que estén involucradas en la atención de pacientes que tengan la posibilidad de tener la enfermedad, ¿no? También los choferes de las ambulancias, personal administrativo, las personas que sirven la comida, bueno, todos tienen que estar protegidos. Y en ese sentido la ley prevé eso, que estén los equipos de protección personal, que se les haga testeo en forma periódica para ver por ahí que no tengan la enfermedad en forma, digamos, el virus en forma asintomático, y en el caso de que se presente, a tener un registro y ver la evolución, y después que cada persona en su lugar de trabajo y los grupos de trabajo tengan protocolos de cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice acá en la Esteña, cómo están separados, por dónde va a entrar, por dónde va a salir la gente, qué se va a hacer con los residuos, cómo se van a eliminar los residuos, todo eso son protocolos, todo eso está escrito, y en la medida que las personas lo sepan, lo tienen que hacer, entonces en ese sentido también las capacitaciones que hacen falta, que una vez que están escritos los protocolos, todo el personal, el 100% del personal lo tiene que saber, cómo colocarse el equipo, cómo sacarse el equipo, cuándo hay que tirarlo, cuándo algo hay que quemarlo. Bueno, todas esas cosas tienen que estar escritas, previstas, y todos las tienen que conocer. Y eso es lo que prevé la ley, y que de hecho se está implementando, y cada vez que uno ve un accionar, qué sé yo, esto de la carpa, ¿no? Que dice, bueno, llegan las personas, le dejan la comida, se la desinfecta, pasa, y igual, todo eso, todos los que están ahí lo conocen y lo hacen, y así es como cada medida puntual, cada pequeño protocolo tiene que ver en que no haya contagio con las personas que trabajan y que están en esa zona en donde hay mayor riesgo de contagio.
Claro. Doctora, además de la ley Silvio, sabemos que han entrado en juego otros proyectos de ley en el ámbito de la legislatura de Tucumán, también pensando en el COVID-19. ¿Qué nos puede comentar de esto?
Bueno, en la sesión pasada nosotros también aprobamos la creación del programa y del registro provincial de los pacientes que tuvieron coronavirus y que pueden donar plasma. O sea, ustedes vieron que en esto de que este virus no tiene un tratamiento específico, se vio que algunos pacientes en determinadas situaciones, cuando reciben plasma de personas que tuvieron la enfermedad, mejoran. ¿Esto es, por qué pasa? Porque en el plasma están los anticuerpos, están las defensas. Entonces, esos pacientes que tuvieron tienen defensa para el virus, digamos, esa defensa hicieron que ese paciente se cure. Entonces, al ponerlo en una persona en donde el virus está activo, esos anticuerpos van y lo neutralizan, digamos, lo atacan, entonces ayuda a que la enfermedad mejore y evolucione de otra manera. Entonces, aquí lo que hicimos en la provincia fue generar el registro, generar el programa, y bueno, y acá nuevamente apelamos a la solidaridad de aquellas personas que tuvieron la enfermedad y ahora están bien, que vayan, la donación de plasma es una cosa sencilla y bueno, le puede cambiar muchísimo la vida a una persona que esté cursando la enfermedad, así que bueno, eso también lo hicimos por ley. Y también recordar que bueno, la legislatura viene acompañando desde que empezó esta situación con leyes, con resoluciones, digamos, todo lo que haga falta en su momento, también el tema del uso obligatorio del barbijo, el control en las fronteras, bueno, diferentes leyes que acompañan al Poder Ejecutivo y que ayudan a que también darle otra, bueno, esta fuerza de ley para que todos estamos, digamos, viviendo esta situación nueva así que todos tenemos que aportar desde el lugar que estamos para, bueno, para pasarla de la mejor manera posible.
Doctora, un abrazo muy grande, gracias por el tiempo que nos brinda Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Hasta luego. La legisladora Sandra Tirado en la mañana del equipo nacional.